Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan en su capítulo 4. Dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a meditar el versículo 9. Versículo 9 dice: en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el tema está ahí en la primera frase del versículo, y es el amor de Dios. El amor de Dios. Yo creo que de todas las perfecciones de Dios, es de la que la gente más habla. La gente habla demasiado del amor de Dios. En los lugares más inesperados usted puede encontrar gente que está pretendiendo hablar del amor de Dios. Esta semana, ya no recuerdo por dónde, sí, en la avenida Ixáez, después del culto íbamos a la casa, Y había una persona al lado de la banqueta con un letrero parado en la puerta de una iglesia y decía: sonríe, Dios te ama. Y usted puede recordar imágenes de estadios de fútbol donde se pone esa frase y o le gusta a la gente decir Dios es amor. Y no obstante que el mundo habla del amor de Dios, la cosa triste es que no tienen ni idea de qué es lo que están hablando. Sus ideas acerca del amor de Dios muchas veces están demasiado lejos de la realidad de lo que es en verdad el amor de Dios. Cuando hablamos, la Biblia habla acerca del amor de Dios, y eso quiere decir que, bueno, dice la Biblia en el versículo anterior que es la esencia del carácter de Dios, pero Dios no solamente es amor. Dios también es justicia, y por supuesto su justicia es una justicia que también está impregnada de su amor. Dios es santo. Hay gente que piensa cosas como, bueno, Dios ama, no puede odiar. Bueno, porque Dios ama, Dios tiene que aborrecer. Y Dios ama la santidad y Dios tiene que aborrecer el pecado. La Biblia habla no solo del amor de Dios, habla del aborrecimiento de Dios. La Biblia, le comentaba a mi esposa, hace falta junto a ese muchacho otro letrero que, aparte de decir que sonrías porque Dios te ama, uno más que diga, tiembla, nuestro Dios es fuego consumidor. Y muchas veces la Biblia habla acerca del amor de Dios como un amor que dice, hijo mío, no te fatigues cuando tengas la corrección del Señor, porque el Señor azota a todo aquel que toma por hijo, como el padre al hijo, a quien quiere. Dios ama a sus hijos y en su amor Dios disciplina a sus hijos. Y el amor de Dios no es un amor que todo lo acepta y nada le molesta y todo es... La gente tiene idea de que el amor de Dios es... Dios con su amor es alguien que le cae bien a todos y eso está lejos de la verdad de lo que es el amor de Dios. Y ahora nuestro versículo habla de cuatro cosas importantes acerca del amor de Dios. Uno es el amor de Dios tiene un objeto, el objeto del amor de Dios. El amor de Dios es un amor, voy a decir una palabra que a veces nosotros podemos pensar que es malo, pero no es una mala palabra y menos con respecto a Dios, porque es algo parecido a lo que la Escritura dice, que el buscar la propia gloria no es gloria, pero Dios ha hecho todo para su gloria, porque Él es glorioso en sí mismo. Para el hombre buscar la propia gloria no es gloria, porque no somos gloriosos en nosotros mismos. Y el versículo nos enseña acerca del el objeto del amor de Dios, pero nos enseña de lo ostentoso que es el amor de Dios. El amor de Dios es ostentoso, y ostentar habla de manifestar, de mostrar. Y por último, nuestro versículo habla del objetivo del amor de Dios. Dios tiene un objetivo al mostrar su amor en el objeto de su amor. Y es sumamente ostentosa la manera en que Dios, quien es amor, muestra lo que es el amor. Y vamos a mirar algunas cosas que la Biblia nos enseña. Primero, ¿cuál es el objeto del amor de Dios? Y dice nuestro versículo, en esto se mostró el amor de Dios, y dice, para con nosotros. Y el objeto del amor de Dios está descrito en esa palabra que Juan dice, nosotros, el amor de Dios para con nosotros. Y bueno, no en cualquier lado donde nosotros estemos parados, podemos decirle a medio mundo y pensar que todo el mundo está incluido en nosotros. El apóstol Juan en diferentes lugares de la Escritura ha usado la palabra mundo. Y la razón por la que Juan usa la palabra mundo no es porque él está diciendo, de ninguna manera está diciendo que Jesús es la salvación de cada persona que habita este mundo. Lo que está haciendo Juan es dejando claro algo. Él está dejando claro que algo que en la cabeza de los judíos había, y es que ellos creían que la salvación era solamente para ellos. Y lo que él está dejando claro es, claro que no es solo para los judíos, sino es para judíos y para gentiles. No para cada persona que ha nacido en este mundo, pero para personas de cada lugar del mundo, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y nosotros mismos a veces hablamos, imagínense que, por ejemplo, de pronto hay una boda, por ejemplo, y de pronto por alguna razón usted no pudo ir y su amigo se encuentra con usted y le pregunta, ¿quiénes fueron? Y el amigo dice, todo el mundo estuvo allí, solo tú no fuiste. Y el amigo no está diciendo que cada persona de los 7,000 millones de personas que habitan este mundo estuvo allá. Lo que está queriendo decir es que ese mundo de la gente que nosotros conocemos estuvieron allí y tú no fuiste. Y es la misma idea de la manera en que se está usando la palabra mundo. Entonces, no en cualquier lugar nos podemos parar y decir el objeto de Dios es, el amor de Dios es toda persona que ha nacido en el mundo. No, ¿quiénes son nosotros? Cuando podemos pensar en la Escritura, podemos pensar que es en nosotros, que son el objeto del amor de Dios, son todos aquellos que por la gracia de Dios han oído el testimonio de aquellos que han visto, que han oído y que han palpado. Esos somos nosotros. Los que Dios nos ha dado oídos para oír la voz del Señor Jesucristo, esos somos nosotros. Y si hemos oído la voz del Señor Jesucristo, gocémonos, porque somos el objeto de su amor. Somos el objeto de su amor todos aquellos que por la voluntad de Dios hemos visto a Cristo y hemos creído en Él. Leemos, como dice Juan en su Evangelio, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Nosotros somos todos aquellos que por voluntad de Dios se nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios por causa de la fe que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, por causa de que nos dio oídos espirituales para oír, por causa de que hemos podido ver que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos son nosotros. Somos objeto del amor nosotros que, porque Dios quiso, nos tiene ahora sentados en los lugares celestiales con Cristo. Nosotros son todos aquellos que han creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo han tenido vida en su nombre. Nosotros somos todos aquellos que por gracia de Dios hemos creído que Él es el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento. Eso es lo que hace que podamos ser nosotros. Lo que Dios ha hecho en nosotros con respecto al Señor Jesucristo es lo que nos hace objetos del amor de Dios. Son todos aquellos a los cuales Dios les ha dicho con amor eterno, te he amado. Y el amor de Dios es... Estaba pensando el otro día, cantamos el himno Maravilloso es el gran amor, y qué largo que está el himno. Y le digo a mi esposa, bueno, así tienen que ser los himnos que hablan del amor de Dios, porque el amor de Dios es tan largo como la eternidad. Y después estábamos escuchando otro himno que habla del amor de Dios, y bueno, el que cantamos ahorita, el 24, también habla del amor de Dios. Y hermanos, si hemos oído al Señor Jesucristo, si Dios nos ha dado fe para creer en Él, somos nosotros. Podemos considerarnos el amor de Dios que mostró para con nosotros. Somos el objeto del amor de Dios. Ese amor que es tan largo como toda la eternidad. Ese amor que es tan profundo como el mismo infierno donde nos rescató. Ese amor que es tan alto como los lugares celestiales donde nos ha sentado con Cristo Jesús. Ese amor que es tan ancho que no es solo para los judíos, sino es para gente de toda, dice el Apocalipsis, una multitud que nadie podía contar, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y todo lo que implica el ser objeto del amor de Dios es por causa de ese mismo amor. Es porque Él quiso amarnos y dijo, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Esos somos nosotros. Somos la congregación de los que juntamente con el apóstol Pablo podemos decir, soy el primer pecador. somos aquellos que por la gracia de Dios hemos sido humillados de caminar soberbios pensando que podíamos hacer algo por nuestra salvación, pensando que había algo bueno en nosotros, se nos ha abierto los ojos y se nos ha mostrado que no somos sino hinchazón y podrida llaga. Eso somos nosotros. Y decimos con Él, soy el primer pecador. Y por gracia de Dios hemos creído que la palabra que dice que Cristo vino a salvar pecadores es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Eso somos nosotros. Somos nosotros que podemos estar tal vez angustiados. Y vamos a ver un pasaje en Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 18. Describiendo a esos nosotros, pues humildes, porque hemos visto quiénes somos. Humildes con Job, que podemos decir ahora de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y esos nosotros no estamos siempre realizando cosas espectaculares, como algunas personas quieren decir. La Biblia habla de los héroes de la fe que hicieron cosas espectaculares, fueron objeto del amor de Dios. Pero no nos excluye del amor de Dios el hecho de que en un momento dado no estemos haciendo cosas espectaculares. No todos conquistaron reinos. Algunos anduvieron errantes, dice la Escritura. Y esos nosotros puede ser que estemos, como dice el versículo 8, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y hermanos, nosotros que hemos sido objetos del amor de Dios, y ese amor no es que simplemente no te vas a enfermar o que si estás enfermo Él te va a sanar. Por supuesto que Él llevó nuestras enfermedades y curó todos nuestros dolores, pero siendo objetos del amor de Dios, gocémonos. Clamemos al Señor que quite toda sombra de duda acerca de su amor. No importa si las cosas son difíciles. No importa, dice, que estemos angustiados, pero nunca seremos atribulados. Son palabras para nosotros que somos objetos del amor de Dios. Porque la Escritura también dice que nada, aquellos que son objetos de su amor, nada los puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y yo no sé si no les da gozo y paz saber que somos objetos del amor de Dios por lo que Cristo hizo, y nada nos podrá separar nunca de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, la siguiente cosa que vemos en el versículo cuando hablamos, ¿por qué estamos hablando de que es ostentoso? Y dice el versículo 9, dice, para con nosotros, y después dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. El Señor hizo una exhibición, el Señor manifestó. Hay algunas traducciones de la Biblia que dicen esto, manifestó, en esto mostró. El amor de Dios es ostentoso verdaderamente, porque Dios tiene derecho a ser ostentoso. Todo lo que ha hecho para su gloria. Los cielos están ostentando, están mostrando, dice, la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El apóstol Pablo dice las cosas invisibles de Dios, eterno poder y deidad. Están hablando, todos ellos están presumiendo y diciendo quién los creó. Alguien que es todo sabiduría, que es todo poder. Pero el amor de Dios se mostró en que Dios dio a su Hijo unigénito. Lo más preciado que un padre puede tener es su Hijo. Y si es único Hijo, pues yo creo con mucha más razón. Yo creo que los que somos padres sabemos que nuestros hijos son valiosos para nosotros. Pero el que tiene un solo Hijo, y el Señor, el Padre, Dios el Padre, manifestó siempre, pienso, por ejemplo, estábamos leyendo esta semana en la visión que tuvo Isaías en el templo. Y la verdad es que es algo ostentoso. Pensamos en cosas que hace la realeza. Por ejemplo, cuando fue la boda de Diana con esa cola larga y todo ese ostentar. Bueno, Isaías dice que el día cuando murió, el año que murió el rey Usías, él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y dice, sus faldas llenaban el templo. Y bueno, la máxima expresión de ostentación de la gloria de Dios es lo que Dios hizo por amor de nosotros, mostrando su amor al dar no un querubín, no un serafín, no alguna de las 12 puertas de perlas que tiene la ciudad celestial, sino dice la Biblia, a su Hijo unigénito, en que Dios envió a su Hijo unigénito, dice, al mundo, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Anteriormente estábamos meditando dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y en verdad, Él puso su vida voluntariamente, pero el Padre sacrificó en su corazón a su Hijo. Es el cumplimiento, es el final de aquella historia que vemos en Génesis, cuando Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, sacrifíqueme a Isaac, a tu único, al que amas. Y ahí uno podría pensar, qué bonito final de la historia, porque había un cordero trabado en el zarzal, y ese no es el final de la historia. El final de la historia fue en el Gólgota. Ahí fue el final de la historia. Allí ese padre no casi clava el cuchillo. En su corazón Abraham también sacrificó a Isaac. La Biblia no dice que casi lo ofreció, sino por la fe lo ofreció. Él seguramente experimentó dolor en su corazón. Pero el Padre Celestial allí en el Gólgota estaba haciendo la máxima exhibición de su amor al dar lo más preciado, su Hijo unigénito, aquel que no es creado, sino es engendrado, aquel que es de la misma sustancia del Padre, aquel al cual se le preparó un cuerpo y Él se ofreció a sí mismo para hacer la propiciación por los pecados de aquellos que son el objeto de su amor. La Biblia dice, y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Lo más preciado del corazón del Padre, Dios el Padre dio a su Hijo amado. Y Él ahí no detuvo el cuchillo. Él descargó toda su ira sobre su único Hijo. Y eso, esa demostración tan grande del amor de Dios, nos habla de la grandeza de nuestra ofensa. Y tenía que ser de esa manera. Dios tenía que dar lo más valioso, porque la ofensa que hemos cometido es tan grande que con nada, nadie es capaz con su propia muerte de pagar por un solo pecado. Pero Él cargó en Él, como dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, de todos nosotros que hoy somos bendecidos en Cristo Jesús. La bendición de Génesis, que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no tiene nada que ver con lo que decimos o pensamos de esa nación que está en el Medio Oriente. La Biblia dice claramente que esa simiente de la cual van a ser benditos los que le bendigan y malditos los que lo maldigan, esa simiente, dice la Biblia, a la cual es Cristo. Cristo es la simiente de la mujer. Cristo es la simiente de Abraham. Cristo es la vid verdadera. Cristo es el verdadero Israel. Y en Él es que está la bendición para las familias de la tierra que han sido elegidas desde antes de la fundación del mundo y inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la manera en que Dios mostró su amor, dando lo más precioso, lo más amado que un padre puede amar, y sacrificándolo y descargando toda su ira por causa de mi ofensa, por causa de mi pecado. La Biblia nos llama la atención cuando nos dice que cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos enemigos, en tiempo cuando nosotros éramos totalmente inmerecedores, nosotros recordamos que nacimos en este mundo aborrecedores de Dios. Yo puedo recordar tiempos no muy lejanos en que pensaba que creía en el Dios de la Biblia, pensaba que creía en el Cristo de la Escritura. Y la verdad es que no, porque tenía yo cuestionamientos hacia su soberanía en todas las cosas. De pronto uno puede creer que Dios es soberano en todo, pero no quiere creer que es soberano en la salvación. Pero, hermanos, o Dios es soberano en todo, o Dios no es soberano en nada. ¿Y qué paz puede traer a nuestro corazón, al corazón de nosotros que hemos sido objetos de su amor, saber que tenemos un Padre celestial que nos ama con amor eterno, pero que es soberano sobre todas las cosas? Porque si algo escapa de su control, no es soberano. Y un Dios así no podemos confiar, pero podemos confiar en el Dios de la Escritura. Un Dios que es soberano, un Dios que muestra su amor con seres totalmente no inmerecedores, con seres que en realidad lo único que merecemos de Él es su indignación, su justa ira, su condenación. Y qué maravilloso amor que el Padre dio a su Hijo, y el Hijo voluntariamente, por amor a su Padre, cargó sobre nosotros toda la indignación de su Padre, lo que nosotros merecíamos. Y hermanos, pensar y clamar a Dios que nos ayude a pensar, Dios hizo eso para manifestar su amor. Y que Dios nos ayude a poder reflexionar en lo que Dios hizo al sacrificar a su único Hijo. Solo ahí podemos conocer lo que es el amor. El amor es de Dios. Y el amor es dar lo mejor por personas que no merecen, sino todo lo contrario a lo que se les está dando. Mereciendo toda su ira, pues hoy estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Puede ser que nos duela la cabeza, que nos falte dinero, pero eso no es... Así como la Biblia dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras, tampoco las aflicciones del tiempo presente son comparables a lo que en verdad merecíamos de parte de Dios. No hay ningún punto de comparación. Merecíamos su justa ira y el dolor más fuerte de nuestra cabeza nunca se va a poder comparar con eso. La escasez más fuerte que podamos tener jamás se podrá comparar con eso, con lo que Cristo sufrió en la cruz. No hay dolor, no hay persecución, no hay nada que pueda ser comparado con lo que nosotros en verdad merecíamos. Y a pesar de todo eso, nada nos puede separar de ese amor. Dios manifestó su amor, Dios dio lo más valioso, y es el Señor Jesucristo. Es una exhibición de amor a personas inmerecedoras. Por eso el Señor dijo, cuando hagas banquete, pues no invites a tus amigos que te pueden devolver esa muestra de amor. Y no es que está mal que invitemos a nuestros amigos, pero la idea del Señor es porque su amor es así. Él amó a gente que no, ¿qué les podemos dar nosotros? Si todo es de Él. Si Él dice, si tienes hambre, ¿crees que te lo voy a pedir? Si son míos todos los animales del campo. O sea, oro, dice el Señor, mía es la plata, mío es el oro. Nuestra vida es de Él. No hay nada que nosotros podamos darle. Dios no tenía absolutamente nada con que nosotros le podamos... Nosotros no tenemos nada en que podamos retribuir al Señor lo que Él ha hecho. Estábamos totalmente en la bancarrota, miserables, mendigos, y el Señor da lo más valioso a su Hijo unigénito. Dios tiene solo un Hijo, y ese Hijo es misionero. Hermanos, que Dios nos ayude también a, cuando pensamos en el amor de Dios, a que si un día Dios pone en el corazón de alguno de nuestros hijos irse a la obra misionera, que en lugar de impedirlo, podamos estimularlo. Dios tiene un solo hijo y lo envió a este mundo. Ahora, ¿cuál es el objetivo del amor de Dios? Dice, para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Hay algo que es claro y mucha gente lo tiene claro. Y es que cuando pensamos en vivir por Él, pues normalmente solemos pensar en el cielo. Y es verdad, o sea, la vida eterna implica la eternidad en el cielo con el Señor. Pero Dios tiene un objetivo que es para que vivamos por Él. Algunas traducciones de la Biblia traducen esto para que vivamos por medio de Él. Y si leemos el contexto donde está este pasaje, habla de que la vida se manifestó y la hemos visto. ¿Y qué es vivir por medio de Él? Vivir por medio de Él es, por medio de Cristo, el objetivo de Dios al amarnos es que por medio de Cristo podemos andar como Él anduvo. Hermanos, por medio de Cristo podemos vivir en justicia. Por medio de Cristo podemos no vivir practicando el pecado. Los creyentes pecan, por supuesto que pecan. Los creyentes no se pasan negando que pecan. Los creyentes confiesan sus pecados. Y el Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonarlos. Pero el creyente puede vivir por medio de Él. Es la vida de Cristo en nosotros. El objetivo del amor de Dios es, Él está restaurando la imagen de perdida, o sea, la gloria perdida. Esa, cuando todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, incapaces, totalmente incapaces de reflejar el carácter de Dios. Imágenes distorsionadas de Dios. Personas que nosotros sabemos que antes de venir a Cristo, y aún viniendo en Cristo, tenemos que reconocer algo que por la gracia de Dios podía decir a mis hijos es, algunas veces mis hijos decían, como sorprendidos de que hacía cosas distintas que otras personas. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios me enseñó a decirle a mis hijos, hijo, ese no soy yo. Cuando yo soy impaciente, enojón, ese soy yo. Cuando las cosas son distintas, es que estoy viviendo por medio del amor de Dios. Para que, por medio del amor de Dios, y ese amor de Dios es Jesucristo. Él es la manifestación del amor de Dios. Dios dio a Cristo para que vivamos por medio de Él. Y hermanos, poder recordar y pensar en cada circunstancia que viene a nuestra vida, ¿quién es Dios? ¿Y qué lucha que es? ¿Qué lucha que es cuando las cosas no salen como las pensamos? Poder recordar quién es Dios. Y pensaba, por ejemplo, en quién es Dios cuando, por ejemplo, un esposo está cansado porque ha trabajado todo el día y de pronto pues venimos a la casa pensando que vamos a descansar. Y incluso ya nos imaginamos la limonada helada y la hamaca y el ventilador o el aire acondicionado. Y de pronto la esposa dice que hace falta ir a comprar algo en el súper. Y Dios mostró su amor para que vivamos por medio de Cristo. Y qué importante que es clamar al Señor, porque la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Y de pronto estoy visualizando que voy a descansar. Y no está mal que desee descansar, ni está mal que mi esposa desee que se haga la compra del súper, de la despensa. Pero de pronto tenemos dos deseos en conflicto. ¿Y quién es Cristo cuando eso sucede? Porque yo estoy creyendo algunas cosas como que el descanso se encuentra en todo lo que yo ya me imaginé. Pero escuchar qué hace Cristo y qué dice Cristo en una circunstancia como esa. Y poder pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde la enseñanza de Cristo. Y Cristo no dice, los que están trabajados y cargados pongan su hamaca y que nadie los moleste. Cristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso y paz para vuestras almas. Yo creo que, no sé si el hermano Eduardo es como yo, pero algunas veces de pronto olvidamos lo que Cristo dice y creemos todas las mentiras. Empezamos a creer y elevamos nuestros deseos a demandas. Y ya no solo deseo descansar, sino empezamos a decir cosas como, todo el día estuve en el sol, ¿no crees que tengo derecho de descansar? Y cuando ya estamos hablando de derechos, eso ya es una demanda. Y de pronto, pues yo puedo, al final, pues, si yo estoy manejando, pues vamos a donde yo digo. Y al final yo puedo ganar ese episodio y después llego y pongo mi hamaca, pero ya no descanso. Y al final a lo mejor tengo la limonada y todo lo que me imaginé y nada más, no hay descanso. Hicimos la guerra para tener la paz y no hay paz. Pero, hermanos, para vivir por medio de Cristo, el objetivo del amor, Dios nos ha amado para que vivamos por medio de Cristo. Hermanos, qué importante es que podamos ir a la palabra y pedirle al Señor que nos muestre quién es Cristo y cómo se aplica en las circunstancias de mi vida, quién es Cristo. Es fácil decir aquí cuando estamos sentados en el culto con aire acondicionado que Cristo es el Señor, pero cuando estamos a la 1:30 entre el tráfico y se echa a perder el aire acondicionado del coche y hay hambre y 45, casi 50 grados de temperatura, de pronto uno tiende a maltratar a la esposa o a los niños y se nos olvida ahí que Cristo es el Señor. Pero qué importante el clamar y recordar, Él me ha amado y me ha amado para que viva por medio del Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo me recuerde quién es Cristo cuando está ahí caliente el sol y Él es soberano, Él está sentado en su trono, Él es el Señor. No es casualidad que se rompió el aire acondicionado ni que tenemos aire, hambre y que justo a esa hora chocó el camión y va a tapar la calle 1:30. Él está en control de eso. Y hermanos, a veces oramos y le decimos, Señor, toma el control. Hermanos, el Señor nunca ha dejado el control. Nuestra oración debe ser, Señor, recuérdanos y haznos gozarnos de saber que tienes todo en control. Haznos, danos la paz de saber que lo tienes todo en control. No le pidamos que tome el control. Él no necesitamos pedirle eso. Él no lo ha, en ningún momento lo ha dejado. Hermanos, Él nos amó y su objetivo es que vivamos por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Nuestra necesidad. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, es necesario que estemos clamando para ver a Cristo, oír a Cristo, y luego eso va a funcionar y el Espíritu Santo va a obrar cuando, yo no sé si solo a mí nos salen las cosas distintas a lo que planeamos. De pronto hay que comprar material y hacen una transferencia y no cae. Y Dios tiene algo que ver con eso. Y la verdad es una lucha en mi corazón. Pero le doy gracias porque me va recordando que el Señor está en su trono y si bien le falla el sistema al banco, pero el Señor, eso no es simplemente una falla. El Señor ha diseñado nuestros días como son porque Él quiere que seamos, que crezcamos a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el amor de Dios, nosotros somos objeto del amor de Dios si estamos en Cristo. Si hemos sido justificados por la fe, si hemos oído al Señor Jesucristo, somos nosotros. Y no importa lo que esté pasando, nosotros somos objetos de un amor que no lo vamos a entender por toda la eternidad, pero gocemos de ese amor. Ese amor se ha manifestado de una manera ostentosa. El Señor Jesucristo es, si no es ostentoso, no hay razón por la cual Pablo dijera, todo lo que antes me atraía ahora es basura, porque él estaba impresionado de ver la expresión del amor de Dios, la manifestación del amor de Dios en Cristo. Y él tenía todo por basura con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y hermanos, esa es la vida eterna, conocer a Dios en Cristo Jesús. Y para que vivamos, Jesús no solo es el camino, la verdad y la vida para que podamos llegar al cielo. Jesús es camino, la verdad y la vida para que podamos vivir por medio de Él. El objetivo de Dios al amarnos es que vivamos por medio del Señor Jesucristo. Y vamos a vivir por medio del Señor Jesucristo si clamamos que Él se siga revelando a nosotros. Si vemos quién es Él, qué aspectos de su carácter se están revelando en la Escritura y cómo eso tiene aplicación a las cosas que ocurren diariamente. A cuando se rompe la lavadora, cuando se va la electricidad, el Señor está en control de todas las cosas para que vivamos por medio de Él, porque Él nos quiere hacer bien, hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Vamos a orar, hermanos.